Tres días después del accidente de Adamuz, el gobierno sigue defendiendo que aún es pronto para llegar a una conclusión sobre las causas del descarrilamiento del tren de Irio que chocó con un Alvia, segundos después. Óscar Puente descarta que sea un problema de falta de mantenimiento o de falta de inversión. El ministro confirma, eso sí, que han encontrado muescas en las ruedas y admite que es una posibilidad innegable que todo fuera provocado por un defecto en las vías. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Salvo el error humano, todas las hipótesis siguen estando sobre la mesa. El ministro de Transportes y los directores de operaciones de Adif y Renfe han expuesto la cronología de los hechos y los protocolos activados, pero ninguna conclusión sobre qué provocó el descarrilamiento mortal de Adamuz. La vía estaba recientemente reformada y había pasado todos los controles. Estaba dentro de los parámetros previstos. El ministro Puente llamaba a la prudencia.
Quiero ser muy claro en este punto. No se va a realizar ningún tipo de especulación. Hablar de causas antes de contar con conclusiones técnicas es precipitado.
Y negaba que el accidente se debiera a un problema de mantenimiento.
No estamos ante un problema de falta de mantenimiento, no estamos en problema de obsolescencia y no estamos en un problema de falta de inversión. Estamos ante otro problema, me temo que mucho más complejo de lo que nos estamos en este momento imaginando.
Ha defendido Puente la seguridad de nuestra red ferroviaria, destacando que las limitaciones temporales de la velocidad en algunos tramos del AVE a Barcelona y a Valencia forman parte de protocolos de seguridad habituales.
Saludamos a los oyentes de Deportes Cope que se incorporan a la linterna tras otra jornada de Champions. El Atleti de Bilbao ha ganado 2-3 y el Barça ha ganado 2-4. Seguimos. En el lugar del accidente, hoy se ha comenzado a trocear con maquinaria de precisión el último de los vagones del Alvia. Estaba hecho un amasijo tras caer por un terraplén. En ese tren han aparecido los últimos cuerpos sin vida que elevan a 43. El balance provisional de fallecidos. A esta hora solo falta por identificar a uno de los cuerpos. Muchos eran originarios de Huelva, donde esta noche han comenzado a llegar los primeros cuerpos. Ana Oreiro.
A las 10 en punto de la noche han llegado los restos mortales de estos cuatro miembros de la familia Zamorano aquí, a esa capilla ardiente que se ha abierto en el pabellón municipal de la localidad de Aljaraque, su localidad natal. En absoluto silencio, a pesar de que había cientos de vecinos acompañándoles. Tan solo se ha roto el silencio por esos gritos desgarradores de dolor de sus familiares. También en los tanatorios de Huelva y de Isla Cristina han comenzado a llegar los féretros también de los fallecidos en este accidente del Alvia. Es el absoluto dolor de toda la provincia de Huelva. El funeral de Estado está previsto para el próximo sábado, día 31, aquí en la capital.
El de Adamuz no es el único accidente ferroviario de las últimas horas. Anoche te contábamos la muerte de un maquinista en prácticas en un tren de Rodalies, cercanías en Lleida, a las afueras de Barcelona. El siniestro ha provocado que hoy no funcionara la red de cercanías, con los consiguientes problemas para miles y miles de usuarios. Esta noche, el consejero Albert Dalmau anunciaba que a primera hora se retomará el servicio de forma paulatina, aunque seguirá cortado un tramo de la autopista AP7 en Martorell.
Además, no será un día.
Mañana no será un día fácil y también por este motivo queremos seguir pidiendo la colaboración de toda la sociedad para facilitar la movilidad de la gente.
La otra gran noticia de la noche, salimos de España, es el anuncio de Donald Trump sobre un principio de acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia. Hay pocos detalles, lo único que sabemos es que no se van a aplicar los aranceles con los que amenazó a los países que hayan realizado maniobras o algo así en el Ártico y que se va a trabajar para la dichosa cúpula dorada del sistema antimisiles. Trump celebra el pacto, dice que es un acuerdo que va a ser definitivo para siempre, sin caducidad, pero que lo que no ha quedado claro es si Estados Unidos va a tener algún tipo de propiedad sobre el territorio.
Estados Unidos obtiene todo lo que queríamos, incluyendo especialmente seguridad nacional, real y seguridad internacional. Bueno, el acuerdo se publicará bastante pronto, lo veréis. Está ahora mismo un poco en proceso, pero bastante avanzado. Nos da todo lo que necesitábamos obtener.
Hablando de Trump, mañana se va a volver a reunir con su homólogo ucraniano, Zelensky, en Suiza, para abordar las negociaciones sobre la guerra en Ucrania. El presidente de Estados Unidos dice que las conversaciones están en un punto decisivo. A la vez, está previsto otro encuentro en Moscú entre Vladimir Putin y los enviados de Washington. Y un asunto más, el turismo aporta al PIB español un 2,5% más en 2025, representa ya el 13% del total de nuestra economía. La cadena Minor Hotels Europe and America se ha propuesto aumentar su presencia en España bajo la fórmula de la franquicia con la marca NH. Lo cuenta en Mediodía COPE su consejero delegado, Gonzalo Aguilar.
Aprovecharse de los beneficios que, siendo parte de una cadena como Minor, les puede traer, que es tener 34 millones de miembros de lealtad, de tener un canal de distribución muy potente que le trae ventas directas.
Hace ya 3 noches, el accidente de Adamuz truncó la vida de 43 personas por ahora y cambió para siempre la de todos los que iban a bordo de aquellos trenes. Tampoco olvidarán la noche del domingo sus familiares, claro, pero hay otros protagonistas de los que hablamos menos. Los cientos de profesionales que trabajaron y trabajan sobre el terreno sin descanso, fuerzas de seguridad, expertos de Adif, de Renfe, técnicos, sanitarios. Hoy quiero que conozcas a la doctora Marta de Dios García. Ella, junto a una enfermera, fueron las primeras sanitarias que atendieron a los viajeros del Albia. Se encontraron en el infierno. Hemos hablado con Marta. Esto se estudia en la facultad. Lo que hicisteis el otro día se estudia.
No se estudia en ningún sitio. Esto, ni tampoco la vida, yo creo que te prepara para esto. Nos preparamos a nivel formativo, a nivel médico, a nivel sanitario, pero esto viene de uno mismo, básicamente.
Y así os sale de bien. ¿Qué te encontraste? Lo que me puedas describir hasta donde tú quieras. ¿Cómo fue?
Pues, bueno, yo creo que ya casi todo se ha dicho. Y lo que allí nos encontramos nosotros, básicamente, yo lo describo como el infierno en la tierra.
Entre,
no tengo otras palabras, la verdad.
Entre, imagino que, los gritos, el dolor, el sufrimiento de las víctimas, lo que no podemos ni imaginar siquiera, con todo y con eso, ¿tienes los protocolos y la sangre fría para ponerte a trabajar, para meterte allí, para, no sé, para empezar a elegir y a hacer un triaje?
Precisamente por la formación que nosotros tenemos de 061, tenemos el protocolo del Eco Charlie, que está dentro del Plan Sectorial de Emergencias Sanitarias de Andalucía. Está todo muy protocolizado. Tenemos un primer triaje básico, es el triaje STAR, que lo realiza el primer equipo interviniente, y ese se basa en categorías de colores. El verde, las personas que puedan caminar, que fue lo primero que fuimos haciendo. Dirigíamos desde Lirio hasta el Albia, que estaba prácticamente a 1 kilómetro. Nos íbamos encontrando a muchos pasajeros y todos los que pudieran andar les decíamos que se dirigieran hacia el fondo. Después había gente que no podía andar, pero que sí tenía una buena respiración, una buena frecuencia cardíaca, de pulso periférico, y eso se categorían como amarillos. La mayoría de ellos eran pacientes que tenían fracturas, bien de miembros inferiores, bien de miembros superiores, traumatismos costales. Después tenemos los que se categorizarían como rojo, que son aquellos en los que están sangrando, tienen una amputación, una respiración o bien alta o bien baja, o que no responden a orden, que tienen un bajo nivel de conciencia. Entonces, eso es nuestro primer triaje. Y cuando íbamos andando hacia el Albia, nos íbamos parando con la gente, les íbamos diciendo cómo estaban. Y ellos mismos, los propios pasajeros, nos decían: nosotros estamos bien, no os preocupéis por nosotros, ir al fondo, ahí es donde está la gente más grave. Y ahí es cuando llegamos. Ahí cuando llegamos estaban pues mucha gente atrapada, sonaban mucho los móviles, realmente había silencio. Todos los pasajeros estaban en silencio andando y lo que se escuchaba era ayuda y gritos. Y ahí ya cuando pudo llegar la Guardia Civil, que llegamos con unos compañeros, realmente llegamos con unos cuantos guardias civiles, ya empezó a llegar los bomberos y ya empezamos a ver gente que estaba viva, que estaba relativamente accesible, y fue la que empezamos a evacuar. Porque en función también de ese triaje se hace el tratamiento.
Claro.
Pues llega el segundo equipo que monta el puesto sanitario que se montó entre el Lirio y el Alvia. Y ahí es donde fuimos derivando a los pacientes en función de la categoría de rojo o amarillo. Y ahí es cuando se hace el triaje de estabilización, que es el triaje de tratamiento, básicamente.
Claro. Oye, por calcular los tiempos aproximadamente, teniendo en cuenta los nervios y la tensión,
sí.
Si el accidente fue a las 19:45, según me contó, sí. Yo estuve allí antes de ayer, y según me contó un guardia civil, lo primero que ven es el accidente en el apeadero, como quien dice, el accidente de Lirio, sí. Pero no sabían que había otro un kilómetro más allá o cientos de metros más allá. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que llegasteis? ¿Lo has podido calcular?
Pues mira, nosotros nos dan el aviso a las 8:50 aproximadamente, porque yo estaba de guardia en 061 en Córdoba. Y se activó otros recursos, que son los recursos SWAP, que son los recursos de urgencias de zona rural. Esos fueron los primeros que llegaron al Lirio. Entonces, nosotros llegamos aproximadamente, te puedo decir, entre las 8:30 y las 8:40. Ya había muchos pacientes que estaban siendo asistidos y yo me identifiqué como mando sanitario, busqué al mando de bomberos y identificamos cuántos equipos médicos teníamos. Creo que recordar que cuando llegamos éramos unos 5.
Uh-huh.
Entonces, lo mismo con nuestro triaje estar básico, decidimos quién tenía que ser evacuado, extraído de los vagones antes, y atendido. Cuando eso estuvo más o menos organizado, empezamos a escuchar la Guardia Civil diciendo, viene gente del fondo, viene gente del fondo.
Claro.
Y ahí es cuando nos dimos cuenta que había un segundo tren. Y ya cuando llegamos al Alvia es cuando nos dimos cuenta de la magnitud
del infierno
desbordante.
Mira, sí. Marta, según me estabas contando lo de los colores, verde, amarillo, rojo, me venía a la mente una enfermera gallega a la que conocí en Mosul, en la guerra de Irak, que me contaba el triaje cuando venía una oleada de heridos en un bombardeo. En el fondo, tú has vivido una escena de guerra, Marta.
Efectivamente. Nuestros protocolos de catástrofes están basados muchas veces en el tema militar. Entonces, hay que tener esos protocolos estándar, la mente fría y seguirlos, nunca salirte de ellos.
Madre mía. Oye, ¿cómo fue? Ya me has contado los bomberos, los guardias civiles, en el fondo vais cada uno con un uniforme de un color, pero sois lo mismo, una vocación increíble. ¿Cómo fue trabajar con los vecinos? Porque allí había mucha gente que se tiró a la vía como si me tiro yo.
Claro, nuestra zona es que era menos accesible, la zona del Alvia, porque estaba a un kilómetro de distancia de Lirio. Entonces, nosotros trabajamos sobre todo con los pasajeros. Hubo muchos pasajeros que se identificaron como médicos, como enfermeros, que nos echaban una mano y hicimos como otro equipo de UBI hasta que llegase nuestra dotación. También hubo pasajeros que no tenían nada que ver con la sanidad, pero sí que nos estuvieron ayudando a los bomberos a traer a la gente. Allí, al Alvia, los vecinos no pudieron llegar.
Claro, estaba demasiado lejos.
Contraste.
Claro.
Pero yo sí que hicieron una labor brutal. Con sus propios coches fueron a buscar a la gente. Eso sí que lo llegué a ver yo cuando llegué a la carretera comarcal,
claro.
Que ya estaban los vecinos con sus propios coches yendo a buscar a la gente.
Oye, una pregunta que hago siempre, ya estoy terminando, te dejo en paz, Marta, pero una pregunta que hago siempre que os entrevisto, ¿quién cuida al cuidador? ¿Cómo recuperas tú tu cabeza, tu sueño, tus pesadillas? Y ahora que, Marta, psicológicamente, ¿cómo estás?
Pues precisamente eso es lo que hemos estado hablando esta mañana. Nosotros en el 061 nos ponen como un gabinete de psicología, corriendo, sin pensarlo, vamos.
Qué grande. Marta de Dios García, ella y su compañera enfermera fueron las primeras en entrar en ese vagón del tren Alvia el domingo pasado, casi hasta ahora. Marta, gracias por atendernos, te mando un beso muy fuerte, pero sobre todo, gracias por estar ahí.
Muchas gracias a vosotros y por dejarnos contar la experiencia desde Emergencias 061 y desde nivel personal. Significa mucho.
Gracias, Marta, cuídate.
Gracias, chao. Luego.
Como todos los días, la postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hoy he tenido la oportunidad de charlar brevemente con el rey en el Parlamento Europeo después de escuchar su discurso para recordar los 40 años de España en la Unión Europea. Ha sido un día emocionante. Felipe VI ha dicho textualmente que esas cuatro décadas son una historia muy cercana para él porque es la historia de su vida, como la de tantos españoles. Ha agradecido el enorme apoyo, la enorme influencia que en la vida de todos nosotros ha tenido formar parte de ese proyecto común llamado Europa, en el que mandan la razón, los derechos humanos, la prosperidad y la solidaridad. También ha dicho que es una relación recíproca, pues también España ha contribuido a la construcción de la Unión Europea. Este acto se ha visto envuelto, obviamente, por los enormes problemas internacionales en los que estamos inmersos en la actualidad, desde el futuro de Venezuela a la amenaza sobre Groenlandia, la represión en Irán o las relaciones con Donald Trump. El rey ha sido contundente. La Unión Europea no puede aceptar, ni mucho menos avalar, planteamientos geopolíticos de otra época como si fueran signos de un tiempo nuevo. Es más, ha dicho que la fuerza sin principios equivale a la barbarie. Y en ese plan.
Un segundo nada más. Venga, en Línea Directa, tu seguro de coche no solo es uno de los mejor valorados en España. Según la consultora Intelliens, también te permite ahorrar desde el primer día y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, en marcha de nuevo.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
A medida que pasan las horas, conocemos historias humanas que sobrecogen. Tantas vidas, tantas esperanzas.
Desde Córdoba a las puertas de esta instalación municipal que presta ayuda y asistencia, sobre todo psicológica, a las víctimas.
Seguramente puede ser la llegada de los primeros familiares.
Don Jesús Fernández, obispo de Córdoba, donde se encuentra consuelo cuando uno no sabe.
Los creyentes lo encontramos en Dios, pero sobre todo lo encontramos en estos casos en el abrazo y la compañía y la cercanía.
En las UCIs, ¿cómo están?
Impactado, porque desde el punto de vista profesional sabemos lo que tenemos que hacer, pero del punto de vista humano, del plano humano, ninguno estamos preparados.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
16, 26, 32, 37 y 45. Soles 2 y 3.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es. Let me see you move.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zavalla.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Estoy encantado de estar hoy aquí contigo.
Antes de nada, por favor, ¿alguien me puede confirmar, a ver en redacción, que Óscar Puente no sigue hablando en rueda de prensa? ¿Podemos confirmar la noticia? ¿Podemos asegurar también que no hay ningún periodista que se haya desvanecido ante semejante chapa de 3 horas seguidas? Yo lo hago por el oficio, porque han dado las 11 y hay gente que todavía no ha comido. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha admitido en rueda de prensa que existen muescas en las ruedas de los trenes siniestrados en Adamuz y asegura que es una posibilidad que el estado de la vía tuviera algo que ver.
No quiero hablar porque me voy a enfadar.
Pero en ningún caso ha echado la culpa al mantenimiento o a la inversión. Y este era el que quería que fuésemos de pie en los trenes. En fin, cada día que pasa vamos conociendo más detalles, más historias, más partes de la investigación. Acabamos de escucharla, pero Ángel, yo creo que merece la pena. Marta de Dios es doctora del 061, fue la primera en entrar en el tren Alvia de Adamuz.
Yo lo describo como el infierno en la tierra. Cuando llegamos estaba mucha gente atrapada, sonaban mucho los móviles y lo que se escuchaba era ayuda y gritos. Nosotros trabajamos sobre todo con los pasajeros. Hubo muchos pasajeros que se identificaron como médicos, como enfermeros, que nos echaban una mano.
Si ahora mismo suena el móvil y hay otra movida de estas, estás dispuesta y te tiras a por ello.
Corriendo, sin pensarlo, vamos.
35 años tiene Marta, ¿eh?
Mira, te estoy enseñando la foto.
Sí, la verdad es que... Mira, no le ponía yo esa cara, sí. Pero jovencita, macho. Sí, es que sí. Es alucinante.
Qué valor, qué mérito, qué vocación, esa qué servicio.
Es la que luego entra a salvarte la vida, ¿eh? Ya en ves. Un tren de estos. O ya sea ves. Que alucinante. Menos mal que existe gente como ella. Eso en cuanto al siniestro de Adamuz, que de momento, recordemos, deja 43 víctimas mortales, 31 hospitalizados, 6 están en la UCI todavía. Es un suceso que ha provocado la huelga del sindicato de maquinistas para los días 9, 10 y 11 de febrero, pero también hay que hablar de los rodalíes de Cataluña.
Los Mossos de Escuadra están analizando la caja negra del tren accidentado en Gelida, en Barcelona. 37 personas están heridas, 5 están graves. El fallecido es un maquinista en prácticas, tenía 27 años y era de Sevilla.
Ahora mismo, Adif mantiene suspendida la circulación en toda Cataluña hasta que, abro comillas, sea seguro circular. Y esto es textual.
Precisamente, hablando del sistema, alta velocidad, la línea Madrid-Barcelona, ¿qué pasa?
¿Qué pasa?
Tras varios cambios de opiniones, lo último es que Adif ha rectificado, vuelve a reducir el límite de velocidad.
¿En qué quedamos entonces?
Hacer un tramo del trayecto Madrid-Barcelona a 160 kilómetros por hora.
¡Estáis volviendo loca!
Se toma la decisión después de que varios maquinistas hayan informado de baches en varios tramos de la vía.
Tres cambios ha habido en 24 horas.
Sí, con en menos de 24 horas.
Correcto. Dice, ha dicho hoy Óscar Puente que, bueno, que se limita a 160 porque forma parte del protocolo. En el momento que los maquinistas alzan la voz de alarma, pues hay que implantar ese protocolo. Lo que no ha explicado es por qué puso el protocolo ayer, lo quitó hoy por la mañana y a las 3 horas lo volvió a poner. Pero bueno, y a esto hay que sumar que la AP7 está cortada desde Martorell hasta hacia el sur, más de 20 kilómetros, por el riesgo de hundimiento en la infraestructura.
Mi vida ahora mismo es una cascada imparable de putadas encadenadas por culpa de algo terrible que he tenido que hacer en esta vida o en otras anteriores.
Ay, el Mauri, qué grande.
Esto a grosso modo en el capítulo de los trenes, pero hoy teníamos cita importante en Davos. Está previsto que mañana Donald Trump se reúna con Zelensky en el marco de esta cita. Esperemos poder contar alguna buena noticia, pero de momento el día de hoy yo digo que ha dado bastante de sí. El protagonista, claro, Donald Trump.
Después de la guerra que ganamos, la ganamos a lo grande. Sin nosotros ahora mismo todos estarían hablando alemán y un poco de japonés, quizás. Después de la guerra devolvimos Groenlandia a Dinamarca. ¿Qué tan estúpidos fuimos al hacer eso? Pero lo hicimos, pero se la devolvimos. ¿Y cómo son tan ingratos ahora?
No, si todavía tenemos que darle las gracias porque Estados Unidos parase la Segunda Guerra Mundial en conjunto con otros muchos países, por ejemplo, Reino Unido. Este es un listo, ¿eh? Porque si España no hubiera ayudado en la Guerra de Independencia, ellos serían británicos.
En la guerra de Estados Unidos, claro.
Entonces, sí. Si empezamos a retrotraernos hacia atrás, pues no acabamos, ¿eh? Obviamente, toda la atención estaba puesta en el presidente de Estados Unidos por ese pulso que mantiene con Europa y con la OTAN, el último a cuenta de Groenlandia.
Lo que está claro es que Donald Trump ha conseguido de nuevo cambiar el marco. Lo que muchos sospechábamos se ha cumplido, ¿no? Que es que lo que quería era acuerdos de máximos bajo la amenaza de la fuerza. ¿Y esos acuerdos de máximos qué son? Bueno, lo que nos dicen las fuentes en la Casa Blanca en este momento son unas condiciones muy ventajosas para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Groenlandia. Lo que pasa por una ampliación de la base de Pituffik, realmente un acceso...
Es curioso porque hace unos meses la posibilidad de Trump y Groenlandia nos parecía una locura y hoy, pues mira, estamos hablando de ello. Lo cierto es que entre su política interna con la inmigración y demás, lo de Gaza, Ucrania, Groenlandia, amenazas a Canadá, el pulso que tiene con Europa. Parece que este hombre no para, pero realmente ha pasado solo un año desde que volviera a la Casa Blanca.
¿Cómo?
3 años es lo que le quedan, así que para intentar entender por dónde nos sopla el aire con este hombre, hemos hablado con José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin, que además acaba de publicar un libro titulado Trumpismo y reconfiguración global.
Lo que no me esperaba de ninguna manera era la confrontación con Europa. Tiene una estrategia muy definida. Hay quien sigue diciendo que todo el imperio Trump realmente está mantenido sobre palillos. Que sí, tengo muy claro, es que sabe leer muy bien lo que quiere la opinión pública. Por ejemplo, el análisis que ha hecho de Europa, de lo que le ocurre a Europa, es finísimo. Es que ese es el
problema.
Es que es verdad.
Muy interesante, ¿eh? La charla con José Antonio.
Muy, muy normal y muy didáctica. Y es que estudiar esa mente es complicado, ¿eh?
Hombre, y tanto, eso es un ovillo de lana. Totalmente. Y una vez más, Ángel Espósito se le hace bola a la redacción y a la que puede coge la puerta y se marcha.
Sí. Y la hora, Nekane, por favor.
Dilo, Tata.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Nekane Fernández, no Ángel Espósito, y seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
¿De qué va todo esto?
¿Ves que bien? ¿Me ha pillado el toro?
Claro, menos mal que yo estoy aquí sentada enfrente del micrófono. Siempre tiene que haber alguien.
Siempre hay que tener las espaldas cubiertas.
Aquí estoy. Totalmente. A mí me gusta mucho cuando haces este tipo de cosas.
Pero si es que no es que lo haga aposta, si es que me ha pillado el toro y ha empezado las rayas y no había entrado.
Es el único momento del día en el que puedo darte una orden. Pues estoy aquí en el estudio y ¡ah, hey!
No, eso es el zumo aquel.
Y entonces vienes corriendo al estudio. Y mientras llega el partidazo de COPE, retrocedemos al 21
de enero. Yo creo que Antonio se espía.
Seguramente sí. Porque no dan nada el cante, además. 21 de enero de 2009, día en el que sale Winter Winds de Mumford & Sons.
Mañana más. A ver con qué nos encontramos mañana más. Eso que te duermes y dices, en cualquier momento suena el móvil y me toca levantar y salir corriendo, no sé para dónde.
Y eso es lo que lleva pasando 3 semanas.
Así. Igual. Gracias, Gonzalo.
A ti.
Chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Catarrazo? ¿Gripazo? ¿Estar resfriado? No es cool. ¿Sentirse aliviado? Es cool. Cooldina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Cooldina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. World of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica y ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente. Red de concesionarios oficiales Audi.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Llegan las segundas.